Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos, son las 7 y un minuto en la mañana de hoy, viernes 9 de enero del 2015, le estamos dando inicio 7 y 2 minutos ahora a nuestra tercera hora de transmisión y a la vez a mitad de camino del tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Te saludamos todos aquí en el estudio. Tenemos el sonido a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Aquí está Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya pasamos de inmediato con las informaciones.
El gobierno de Cuba pone en libertad a más de 30 presos políticos y se esperan más liberaciones para hoy. La próxima cumbre de las Américas en Panamá será un reto y una oportunidad para la sociedad civil cubana. Encuentran en México 10 cuerpos y 11 cabezas humanas en fosas clandestinas. Y la policía francesa tiene acorralados a los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo.
Más de 30 presos políticos cubanos fueron excarcelados entre el miércoles y el jueves en varias provincias de Cuba como gesto de reconciliación hacia los Estados Unidos, afirmaron dirigentes opositores este jueves a medios de prensa extranjeros.
Hasta ahora contamos un total de 30 liberados, incluidos 24 de la UMPACU, la opositora Unión Patriótica de Cuba, declaró el líder de esa organización, José Daniel Ferrero.
Por su parte, el activista Lizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, dijo que los liberados pasan de 30. Entre 30 y 35 han sido excarcelados y esta situación debe seguir este viernes, indicó Sánchez.
Los medios oficiales cubanos han guardado silencio sobre estas excarcelaciones anunciadas en discursos simultáneos por Raúl Castro y el presidente Barack Obama el 17 de diciembre como parte de sus acuerdos para la reapertura de los vínculos diplomáticos entre sus gobiernos.
El régimen liberó al rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga, condenado a 6 años de prisión, y a sus dos compañeros de causa, Alexander Otero Rodríguez, sentenciado a 5 años de cárcel, y Rudy Sinei Villavicencio Figueredo a 4, todos encarcelados en Las Mangas, provincia Granma. A solo minutos después de su excarcelación, las primeras declaraciones del rapero, conocido como El Crítico, fueron para Radio Martí.
Oye, es un placer, reciban un abrazo fraterno todos los que en este momento me puedan estar escuchando a través de esa radio tan maravillosa que ha sacado a reducir todo lo que está aconteciendo aquí en esta tierra oprimida. Y un abrazo fraterno, sí, verdad, que tengo de momento una felicidad muy inmensa, estoy viviendo muchas experiencias y sobre todo mi ideal está floreciendo cada día más, se está fortaleciendo, viendo los grandes logros que hemos alcanzado al poder lidiar hablar abiertamente como siempre lo hemos hecho, pero ahora con más fuerza, aquí en esta sociedad que ha pasado tanto, tanta miseria y tanto atropello, por lo menos con lo que tiene que ver con los ideales políticos de las personas.
Un periodista independiente afirma que la próxima cumbre de las Américas en Panamá será un reto y una oportunidad para la sociedad civil cubana. Amado Gil nos informa.
Para nadie es un secreto que los ojos del hemisferio occidental y de algunos otros países del mundo estarán sobre Cuba y Estados Unidos durante la Cumbre de las Américas en Panamá en el mes de abril. Pero no solo sobre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. También será el escenario donde la sociedad civil cubana podrá catapultar su imagen. Es lo que dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya, una de las colaboradoras del diario digital 14 y medio.
En ese escenario, digamos, Cumbre de las Américas, va a haber muchos ojos puestos sobre los cubanos, no solo sobre el gobierno, que más o menos sabemos por dónde puede venir, sino sobre los representantes de la sociedad civil que van a estar allí. Entonces creo que tenemos que tomarnos muy a pecho, asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad, o sea, no hay que verlo como una prebenda, como un privilegio, sino como una responsabilidad.
El 17 de diciembre, cuando el presidente estadounidense Barack Obama anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con el gobierno cubano y otra serie de medidas que suavizan las sanciones económicas, refiriéndose a la Cumbre de las Américas, se dijo:
en abril estamos preparados para que Cuba se adhiera a la Cumbre de las Américas, pero vamos a insistir en que la sociedad civil pueda participar para que ciudadanos y no solo líderes influyan nuestro futuro.
El presidente Obama hizo referencia a una representación de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas, que sería importante que estuviera y sin duda lo sería, porque eso nos puede ir empoderando como interlocutores válidos de cara a las transformaciones que se están produciendo, que se tienen que producir en los próximos tiempos en Cuba. Siempre se nos reprocha, ustedes no son interlocutores, ustedes no cuentan, nos ningunean en todos los eventos. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros mismos logremos detenernos, razonar y ponernos de acuerdo desde nuestras diferencias, representarnos a nosotros mismos.
Aunque existe la intención, aún no se ha elegido una representación oficial de la sociedad civil cubana a la Cumbre de las Américas. Amado Gil, Martín Noticias.
El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos esboza su agenda económica para el nuevo año legislativo. Nos ofrece los detalles Leonardo Bonet.
John Boehner, representante legislativo de Ohio, consiguió mantenerse como líder de la mayoría republicana pese a un mandato previo plagado de tensiones internas y con la administración del presidente Obama, especialmente en el área de las negociaciones presupuestarias, Obamacare, inmigración y en materia de política exterior. No obstante, este miércoles Boehner, de 65 años de edad, conversó con la prensa respecto a los elementos que conformarán el programa económico durante este nuevo periodo legislativo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo, comenzando con empleos mejor pagados y una economía más sólida para las familias estadounidenses de clase media. Esa es la razón por la cual comenzamos este Congreso con proyectos de ley bipartidistas para aprobar el oleoducto Keystone, restablecer la semana laboral de 40 horas y ayudar a las empresas pequeñas a contratar más de nuestros veteranos de guerra. Les informó Leonardo Bonet.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, pidió a los sectores políticos retomar el diálogo para solucionar la crisis que afecta al país sudamericano.
El eclesiástico funcionario recordó que Venezuela atraviesa una crisis global de enormes proporciones, cuyos niveles sobrepasan cualquier crisis anterior y que toca profundamente todas las dimensiones de la vida del país.
Recalcó que el sistema político dominante ha impulsado constantemente la división ideológica y social entre los diversos sectores del país, lo que predispone los ánimos para la violencia y la agresividad. Insisto en que la violencia ha sido y ha seguido siendo motivada por la filosofía del sistema.
El oficialismo y la opositora Mesa de la Unidad Democrática establecieron un diálogo en abril del 2014, pero fue cancelado un mes después.
La policía mexicana encontró el miércoles 10 cuerpos y 11 cabezas humanas en fosas clandestinas donde desaparecieron los 43 estudiantes en septiembre pasado.
Varios de los cadáveres decapitados hallados en fosas a unos 50 kilómetros al este de la capital del estado de Guerrero mostraban señales de tortura y tenían las manos atadas, según funcionarios de seguridad.
El gobierno de México investiga qué pasó con los estudiantes desaparecidos, secuestrados la noche del 26 de septiembre por la policía, que luego los entregó a una banda de narcotraficantes en Iguala, la tercera ciudad más grande de Guerrero. Hasta el momento, los restos no solo son solo uno de los 43 desaparecidos han sido identificados.
En Radio Martí, 7:10 minutos en la mañana. La desaprobación a la presidenta Michelle Bachelet se ubicó en un 53%, mientras la aprobación cayó en un 40%, la peor cifra desde el inicio de su gobierno en marzo del 2014.
La encuestadora J.K. Adimax, un centro de estudios de tendencia centro-derechista, realizó el sondeo telefónicamente entre el 6 y el 30 de diciembre y consultó a 1.051 personas. Su error estimado es más o menos de un 3%.
Las cifras de Andimar coinciden con las entregadas el mes pasado en el Centro de Estudios Públicos, la consultora más respetada del mercado, cuyos estudios se realizan en entrevistas personales, que citó la desaprobación a la Bachelet en un 38%.
Bachelet enfrenta una disconformidad ciudadana por el tratamiento en el Congreso de una reforma educacional que ha provocado fuertes discrepancias al interior de la coalición oficialista, una prolongada desaceleración económica y la mayor inflación en 6 años, que se traduce en un 4.6% de alzas en los precios en el 2014.
Y la policía francesa dice que estableció contacto con los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo, en París, atrincherados ahora en un almacén de un poblado del noroeste de la capital. Según la policía, los sospechosos dicen que están preparados para morir como mártires del islamismo. Las autoridades confirmaron que los sospechosos mantienen al menos un rehén.
La policía convergió este viernes en el poblado industrial de Dammartin, en Goele, después de una cacería humana de 2 días. Helicópteros, carros de la policía y de bomberos rodeaban el parque en medio de la lluvia. El pueblo está bloqueado y el alcalde ha advertido a los residentes que permanezcan en sus casas.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, confirmó anteriormente que había una operación en curso para capturar a los dos sospechosos.
Más de 88 mil policías y agentes de la seguridad buscan a los dos hermanos. Un tercer implicado en la matanza, Jaime Murat, de 18 años, se entregó el miércoles a las autoridades.
Israelíes y palestinos envían sus condolencias al pueblo y al gobierno de Francia por el atentado a un semanario satírico en París. Daniel Blumenthal nos reporta desde Tel Aviv.
Israelíes y palestinos despacharon condolencias al pueblo y al gobierno de Francia. El presidente palestino Mahmoud Abbas, por su parte, denunció el incidente terrorista en París que hirió a los ciudadanos franceses. En una misiva despachada al presidente Hollande, Abbas escribió que los crímenes cometidos son condenados por la moral y por la religión. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu escribió que los ataques del Islam radical no conocen fronteras y su respuesta debe ser también internacional. Comunicando su pesar y sus condolencias, el presidente de Israel, Rubén Rivlin, escribió que todo el mundo libre enfrenta las amenazas del terrorismo contra el libre pensamiento. Durante los últimos días, Israel criticó a Francia por su apoyo a la propuesta palestina en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la retirada israelí de Cisjordania en el plazo de 2 años. En Israel expresan que el atentado islamista en París demuestra que el terrorismo persigue a todos por igual, pero albergan pocas esperanzas que el trágico evento modifique las posiciones de Francia en particular y de Europa en general respecto a sus posiciones frente al conflicto palestino-israelí. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Son las 7:14 minutos en esta mañana de viernes, el 9 de enero del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar compartiendo con nosotros. Seguiremos con el reporte del tiempo, los deportes, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna, revoltillo.
El revoltillo.
Castillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y ha comenzado a estacionarse sobre las provincias orientales cubanas antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, de manera que ahora la línea frontal es más débil y va perdiendo su definición en las imágenes de los satélites. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, esperando para saber lo que está sucediendo en el mundo deportivo. Aquí está Jerry del Castillo, nuevamente buenos días.
Muy buenos días, Lucy, espero que todos nuestros oyentes estén bien. El Comité Olímpico de Estados Unidos designó a la ciudad de Boston como la ciudad que buscará la sede de los Juegos Olímpicos del 2024, una votación que se llevará a cabo en el 2017. Boston venció a otras ciudades estadounidenses que hicieron presentaciones al Comité Americano, incluyendo San Francisco, Los Ángeles y Washington. Otros sitios que buscarán la sede de la contienda internacional serán Roma en Italia, posiblemente Hamburgo o Berlín en Alemania y París en Francia. Parece mentira, pero los Estados Unidos no han sido seleccionados como la sede de los Juegos Olímpicos desde el año 1996, cuando los Juegos fueron en Atlanta. Así Boston es. Cuenta con un mundialmente famoso maratón, además de fuerte apoyo corporativo y de su población. También tienen muchos complejos deportivos con buen acceso al transporte público y pueden usar muchas de sus universidades en el área, en las actividades, y eso es lo que está buscando, creo, el Comité Internacional Olímpico. Ojalá que se le dé a Boston. Pasando al boxeo, la Federación Internacional de Boxeo dio una orden que obliga una pelea de campeonato en las 130 libras entre el boricua José Sniper Pedraza y el actual campeón, el cubano Rances Barthélemy. Lo que está pendiente en este momento es la decisión de Barthélemy de que si va a defender su título título o si va a dejar su corona vacante para ascender a la siguiente división, al próximo peso. Y el campeón mundial Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Leodegario Terremoto Santa Cruz, dice que está listo y dispuesto a pelear contra el campeón mundial de la misma división, el mismo peso, en la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, el cubano Guillermo Rigondao. Hay demasiadas divisiones y demasiadas organizaciones. El Terremoto tiene un récord de 28-0 y una pelea de tabla, mientras que el Chacal, el cubano, está invicto en sus 15 peleas como profesional. No te vayas muy lejos, yo vuelvo contigo ahorita.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El gobierno de Cuba pone en libertad a más de 30 presos políticos y se esperan más liberaciones para hoy. La próxima cumbre de las Américas en Panamá será un reto y una oportunidad para la sociedad civil cubana. Encuentran en México 10 cuerpos y 11 cabezas humanas en fosas clandestinas. Y la policía francesa tiene acorralados a los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo.
Son las 7:20. Gracias por estar con nosotros. Y quería comentarles que el novio de Miley podría ser desheredado. La antipatía que los padres de Patrick Schwarzenegger sienten por Miley Cyrus es tan intensa que le han amenazado con desheredarlo si se rehúsa a terminar su relación con ella. Bueno, a mí los míos no tienen nada que heredarme, pero si yo estuviera en esas condiciones y mi hijo es novio de Miley Cyrus, creo que también lo desheredo, porque la chica lamentablemente fue un símbolo para la infancia, para los jóvenes, en su personaje de Hannah Montana, y cuando se transformó en una mujer, pues lamentablemente ha hecho muchas cosas desagradables, no es un buen ejemplo, constantemente hace cosas dentro del espectáculo de su show que están repletas de mal gusto. Y en varios medios de comunicación se ha dado a conocer que María Shriver, que es la madre de Patrick, está muy inconforme con el romance entre su hijo y esta polémica cantante, en particular por la influencia negativa del artista, por su afición a escandalizar, por su consumo frecuente de drogas y su cuestionable reputación. Lo sorprendente es que Arnold Schwarzenegger, padre del muchacho, está de acuerdo, pues también con ella, con María Shriver, y en un principio, él había dicho que aprobaba el noviazgo y que aprovechaba cualquier oportunidad para convivir cerca de ellos, pero hay fuentes muy cercanas que dicen que le han puesto un ultimátum a su hijo, que si no se separa para siempre de esta chica, podría perder su nada apreciable cantidad de $48 millones. Si además son ciertos los rumores de que Miley intercambia mensajes ardientes con otro ex, Liam Hemsworth, y que busca un reencuentro con él porque no ha logrado olvidarlo, el dilema de Patrick tiene una solución sencilla. Yo se la recomendaría también. Olvídese de ser desheredado y olvídese de Miley Cyrus. De verdad que no vale la pena. Y bueno, un nuevo estudio revela detalles sobre la brújula interna de los murciélagos. Hay un grupo de científicos que ya ha publicado un estudio en la revista Nature, nuevos detalles sobre el funcionamiento del sistema de orientación del cerebro de los murciélagos, que poseen una brújula interna muy similar a la que utiliza el resto de los mamíferos, incluidos los seres humanos. Así que nosotros también tenemos una brújula interna. Hay algunos que la tienen dañada, pero hay otros que todavía se les ha mantenido. El sistema de los murciélagos tiene capacidad para trabajar en tres dimensiones y otorga una orientación precisa en cada momento que le permite guiarse en entornos complejos y reconocer si se encuentran en posición vertical, cabeza arriba o cabeza abajo. Bueno, nosotros también a veces hemos ido cabeza abajo. La importancia de este estudio radica en que muchos mamíferos necesitan este mismo sistema en tres dimensiones para poderse mover en entornos complejos. Los monos, por ejemplo, cuando se cuelgan de los árboles, y los seres humanos cuando se ubican en el metro o cuando van en un avión, ¿no? Como pilotar un avión. El caso es que mientras que animales como los roedores se orientan a bases de estímulos simples que no necesitan interpretación, como es el olfato o el tacto, los murciélagos y los humanos utilizan principalmente sentidos más complejos como la visión, la ecolocalización, que requiere de una mayor elaboración. Esto significa que el sistema de orientación de los murciélagos está muy, muy, muy cerca del de los seres humanos. Así que no se ofenda si le dicen que usted parece murciélago.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30, un poquito más allá de la mitad del camino. Mucho gusto en estar compartiendo con ustedes, estamos muy bien acompañados. Y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Estados Unidos y Cuba iniciarán el 21 de enero en La Habana la primera reunión sobre relaciones diplomáticas. El senador cubano-americano Marco Rubio opina que el presidente Barack Obama debe tener la oportunidad de presentar su caso sobre las relaciones con Cuba. Los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de una revista francesa dicen que quieren morir como mártires del islamismo. Y hay polémica en Venezuela por los libros de texto que imprime el Estado para la enseñanza en las escuelas.
En Radio Martí, 7:31 en la mañana. Las conversaciones sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se llevarán a cabo entre el 21 y el 22 de enero en La Habana. Luis Alberto Muñoz nos amplía la información.
La secretaria asistente de Estado para América Latina del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, viajará a La Habana para participar el 21 y 22 de enero en una nueva ronda de conversaciones migratorias con Cuba y comenzar a tratar con las autoridades de la isla la reanudación de las relaciones diplomáticas, informó este jueves la Cancillería estadounidense. El tema migratorio corresponde a los encuentros semestrales que se celebran alternadamente en Washington y La Habana para asegurar una migración segura, legal y ordenada entre Estados Unidos y Cuba, indicó la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, y agregó.
Sister Secretary Jacobson will lead the delegation. Of course, the decision to reestablish diplomatic relations is certainly going to be a topic of that, and of course, issues
surrounding that, including the reopening of embassies.
La secretaria asistente Jacobson encabezará nuestra delegación y, por supuesto, la decisión de establecer relaciones diplomáticas va a estar en la agenda, incluyendo temas relacionados con esa medida, como la reapertura de embajadas que requiere ciertos arreglos logísticos, las operaciones de las nuevas sedes diplomáticas y asuntos de visas, dijo la portavoz. Consultada si ya es tiempo de que se concrete la reanudación de relaciones anunciada el mes pasado por Cuba y Estados Unidos, la portavoz dijo que este es solo el comienzo de las discusiones acerca de temas específicos y una oportunidad para tratar cuestiones organizativas. Por lo tanto, no sería realista imaginar que pudiera ser concebible la apertura de embajadas antes del término de estas conversaciones, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El senador Marco Rubio dijo el miércoles que, aunque se opone firmemente a las acciones del presidente Barack Obama para normalizar las relaciones con Cuba, la Casa Blanca debe tener la oportunidad de presentar su caso.
Rubio dijo a la prensa en Washington que, aunque cree que los argumentos de la administración Obama van a fallar, se debe tomar en serio el proceso y darle a la Casa Blanca la audiencia que sugiere.
El senador republicano de la Florida dijo que una audiencia ayudaría a determinar si una embajada en La Habana operaría como lo hacen otras sedes diplomáticas en la mayoría de los países.
Vamos a darles el debate que ellos quieren, dijo Rubio, pero en última instancia podríamos tener que bloquear el nombramiento de un embajador en Cuba porque este reconocimiento diplomático le da legitimidad a un gobierno que no lo merece.
El senador, hijo de cubanos, jugará un papel importante para formar o obstruir la política del gobierno de Obama hacia Cuba.
Como presidente entrante del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, Rubio encabezará los debates sobre el papel del Departamento de Estado en la región.
El grafitero Danilo Maldonado, popularmente conocido como El Sexto, permanece encarcelado en la prisión de Valle Grande después que las autoridades cubanas rechazaran el recurso de habeas corpus que presentó la abogada independiente Larixa Diversent.
El recurso denunciaba la detención arbitraria del Sexto, que se produjo cuando se dirigía con dos cerdos, con los nombres de Fidel y Raúl, a realizar una presentación en el Parque Central. Maldonado está acusado de desacato.
Diversent dijo que el recurso fue rechazado con argumentos muy sutiles, basados en que no había fundamento legal para considerar la detención como ilegal. La abogada indicó además que no había una nueva fecha de juicio.
En Radio Martí, 7:35 minutos. La policía francesa dice que estableció contacto con los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de la revista humorística Charlie Hebdo en París, atrincherados ahora en un almacén de un poblado del noroeste de la capital.
Según la policía, los sospechosos dicen que están preparados para morir como mártires del islamismo. Las autoridades confirmaron que los sospechosos mantienen al menos un rehén.
La policía convergió este viernes en el poblado industrial de Dan-Martín en Güell, después de una cacería humana de dos días. Helicópteros, carros de la policía y de bomberos rodeaban el parque en medio de la lluvia. El pueblo está bloqueado y el alcalde advirtió a los residentes que permanecieran en sus casas.
El ministro del Interior de Francia, Bernard Gasnier, confirmó anteriormente que había una operación en curso para capturar a los dos sospechosos.
Más de 88 mil policías y agentes de seguridad buscan a los dos hermanos. Un tercer implicado en la matanza, Hamid Murad, de 18 años, se entregó el miércoles a las autoridades.
El presidente Barack Obama calificó el ataque en Francia como cobarde y diabólico. Yoconda Tapia nos informa.
El presidente Barack Obama condenó en los términos más drásticos el ataque terrorista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo y lo calificó como cobarde y diabólico. Nosotros estaremos con el pueblo de Francia a través de este difícil momento, dijo el mandatario a los periodistas en el Salón Oval de la Casa Blanca, junto al vicepresidente Joe Biden y al secretario de Estado John Kerry. Poco antes, Kerry se había referido a este tema.
Each and every American stands with you today.
Cada uno de los estadounidenses está hoy con ustedes, no solo por el horror, la ira y la indignación por ese acto vicioso de violencia. Estamos con ustedes por solidaridad y compromiso, tanto por la causa de enfrentar al extremismo como por la causa que los extremistas temen más y que siempre ha unido a nuestros dos países: libertad
El presidente Barack Obama sostuvo que el hecho de que el ataque haya sido contra periodistas, un ataque contra la prensa libre, también subraya el grado de temor que los terroristas tienen a la libertad de expresión y prensa. Les informó Yoconda Tapia.
Los libros de texto que imprime el Estado venezolano para la enseñanza en las escuelas se han convertido en otro punto de controversia en una nación donde el Partido Socialista Unido de Venezuela controla todos los poderes del Estado.
Los estudiantes venezolanos aprenden matemáticas calculando los beneficios sociales de las expropiaciones de tierras. Practican inglés recitando donde nació el fallecido presidente Hugo Chávez y aprenden civismo al explicar por qué los ancianos deberían estar agradecidos con él y atacando a los que discrepan contra el gobierno.
Recientemente, varios padres arrojaron los libros frente a algunas escuelas y los quemaron, indignados con los textos escolares que tratan al fundador de la Revolución Bolivariana con la misma reverencia con la que los libros de historia describen a los héroes de la independencia.
La muerte en Argentina de un niño aborigen por una severa desnutrición provoca fuerte disgusto dentro de la población. Carlos Cabanacal nos informa.
La muerte de un niño aborigen en Argentina causada por desnutrición dejó en evidencia el descontrol oficial en esta materia, sin estadísticas que permitan una lucha adecuada contra el flagelo. Hace pocas horas, así aludía al caso el prestigiado médico argentino especializado en desnutrición, doctor Abel Albino.
Permanentemente está sucediendo en la Argentina. Tratar de disimular esto es ridículo, es absurdo, es una barbaridad que se muera gente en la República Argentina de tuberculosis, de desnutrición. No podemos tener este flagelo.
Albino dijo que el 30% de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Tenemos funcionarios ricos con población pobre, agregó. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Exactamente las 7:39 en esta mañana de viernes 9 de enero del 2015. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, compartiremos algunas notas y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
informar y alegrar a la familia cubana.
Con el reporte del tiempo, ya está aquí Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las provincias orientales cubanas ha comenzado a estacionarse y por detrás de la línea frontal, un fuerte anticiclón polar continental con su región central sobre la región de las Carolinas, domina la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con temperaturas frías, pero que iniciarán un ligero ascenso a lo largo del fin de semana, aumentando la humedad y las probabilidades de lluvias. Para Cuba hoy tendremos los parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un magnífico fin de semana, como siempre, para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado un momento, están de plácemes los amantes del deporte, porque ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. En el béisbol, la ex primera base de los Marlins, el cubano-americano Gaby Sánchez, firmó un contrato de un año con el equipo de los Rakuten Eagles de la Liga Profesional Japonesa. El también cubano-americano, el receptor J.P. Arencibia, firmó un contrato de ligas menores con los Orioles del Baltimore y él participará en el campo de entrenamiento en la primavera, en Spring Training, con el equipo de las Grandes Ligas. Una mala noticia para los Washington Nationals: el jardinero Jason Worth será sometido a una operación del hombro, la cual lo tendrá fuera de acción por lo menos durante los próximos 3 hasta posiblemente 4 meses. Brincamos al fútbol americano. El juego de campeonato nacional en el fútbol universitario, es este lunes en Dallas. Los Ducks de la Universidad de Oregón juegan contra los Buckeyes de la Universidad de Ohio State. Primera vez que se da un torneo y un playoff para decidir un campeón nacional en el fútbol universitario, y los playoffs en la Liga Profesional de Fútbol Americano de la NFL continúan este fin de semana con los juegos de campeonato de división. Mañana sábado, los Baltimore Ravens visitan a los New England Patriots y los Carolina Panthers están en Seattle para enfrentarse a los campeones del Super Bowl del año pasado, los Seattle Seahawks. El domingo se enfrentan los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers en Green Bay, y entonces después los Indianapolis Colts viajan a Denver para enfrentarse a los Denver Broncos. Hay un fin de semana de fútbol, de todo un poco este fin de semana. Así que pórtate bien mientras tanto. Yo regreso contigo más tarde.
Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos y Cuba iniciarán el 21 de enero en La Habana la primera reunión sobre relaciones diplomáticas. El senador cubano-americano Marco Rubio opina que el presidente Barack Obama debe tener la oportunidad de presentar su caso sobre las relaciones con Cuba. Los dos sospechosos de la matanza en las oficinas de una revista francesa dicen que quieren morir como mártires del islamismo. Y hay polémica en Venezuela por los libros de texto que imprime el Estado para la enseñanza en las escuelas.
Son las 7:46 y bueno, ha llegado el momento de compartir con Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días en esta mañana de viernes. Lucy, ayer oficialmente el Departamento de Estado informó que la subsecretaria de esa dependencia, Roberta Jacobson, sería quien encabezaría la delegación norteamericana que va a asistir al inicio de la ronda de conversaciones en La Habana el próximo 21 y 22 de enero.
Después del anuncio el pasado 17 de diciembre de la intención de normalizar las relaciones que hizo el presidente Barack Obama. Varias cosas, Lucy. Primero, bueno, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que, bueno, seguramente van a tratar los temas migratorios, que después que se reanudaron las conversaciones en esta materia y que cada seis meses se revisan, y dijo una frase que solamente utilizan los voceros, que seguramente ahí hablarán del tema de la normalización de las relaciones, y básicamente dejó entrever que lo que viene es una suerte de hoja de ruta o agenda para discutir temas específicos, los detalles logísticos, etcétera. Ahora, aquí hay dos puntos importantes, Lucy. Primero, las expectativas que hay en relación a esto, tanto del lado de los críticos como del lado de los que apoyan el anuncio del presidente Obama, son muy, muy altas. Y la primera pregunta que se puede hacer cualquiera es: ¿qué alcance tendrá este inicio de reunión después de tantos años de congelamiento de ambos lados del estrecho de la Florida? Es decir, ¿qué es lo que va a salir de ahí? ¿Qué es lo que van a anunciar, más allá de que van a establecer una hoja de ruta para el establecimiento de embajada en ambos lados, etcétera? Esa es la primera pregunta. Segundo, todavía está pendiente, y el Washington Post en un editorial el otro día se lo preguntó, ¿por qué no han sido liberados más presos políticos tres semanas después de que el presidente Barack Obama hiciera ese anuncio? Es decir, ya se ha publicado, lo publicó incluso el diario de Giovanni Sánchez, 14 y medio, la lista de 27 excarcelados, y fuentes de la disidencia esperan que en las próximas horas se den a conocer más. Pero el tema es que la respuesta cubana ha sido lenta, y si ese es el tenor, como Cuba acostumbra para casi todo en materia política, ¿qué es lo que se espera de esa reunión? Es decir, otro de los puntos que está pendiente, cuando el presidente habló de vincular la liberación de los presos políticos con pasos significativos a la democracia y ayudar que llegue a Cuba, es si en esa misma visita de la subsecretaria Jacobson va a haber algún contacto directo, como ya lo ha pedido la oposición. Lo ha pedido Berta Soler, la líder de la Jama de Blanco, y otros líderes de la disidencia. Es decir, si el gobierno cubano espera, y el gobierno de Estados Unidos, que esta reunión quede simplemente en los detalles burocráticos, eso va a atentar contra el propio desarrollo de las conversaciones. Así que las expectativas son muy altas. De aquí a allá veremos, seguramente se van a filtrar algunos temas de lo que se va a discutir, pero sin duda será la reunión que va a traer la atención internacional en medio de tantas versiones que andan circulando, Lucy.
Pues así es. Muchísimas gracias, Miguel Cosío. Muy buen día para ti, muy buen fin de semana.
Igualmente.
Y estamos de vuelta para comentar alguna que otra noticia o alguna que otra curiosidad. Y en este caso, pues, me gustaría hablar un poquito de la caja de Pandora, un artefacto de la mitología griega tomada del mito de la creación de Pandora, que supuestamente fue la primera mujer creada por Hefesto por orden de Zeus. La caja era en realidad una tinaja ovalada dada a Pandora, que contenía todos los males del mundo. Hoy en día, abrir una caja de Pandora significa crear una acción de apariencia pequeña o inofensiva, pero que puede acarrear consecuencias catastróficas. La historia o la mitología cuenta que Zeus, en venganza de Prometeo por haber robado el fuego y habérselo dado a los humanos, le presentó a Pandora a Epimeteo, que era el hermano de Prometeo, y como regalo de bodas, Pandora recibió un misterioso caja o ánfora o tinaja ovalada que tenía instrucciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Dominada por la curiosidad, como decimos, la curiosidad mataba al gato, y las mujeres pues son extremadamente curiosas, dominada por esta curiosidad, decidió abrirla para ver qué había dentro. Y cuando lo hizo, pues comprendió el grave error que había cometido y rápidamente cerró el recipiente, pero ya era demasiado tarde. Todos los males ya habían sido liberados y solo uno permaneció creación, el fondo, que se llama Elpis, el espíritu de la esperanza. Es una historia muy bonita. ¿Cuántas veces alguien pues dice algo inadecuado o menciona un tema del que no se puede discutir y trae problemas y la gente dice, destapó la caja de Pandora? Pero fíjense qué bonito que esta historia, que es mitológica, dice que cuando ella se dio cuenta de que había soltado todos los males, cerró deprisa la caja y en el fondo el único espíritu que permaneció es de la esperanza, que es la que nunca se pierde. En la Ilíada de Homero, en el verso 527, se utiliza mucho ese término de que había en la casa de Zeus dos arras, que una encerraba los bienes, las cosas buenas, y la otra los males, y anunciando solo que sin mujer la vida del hombre es impracticable, pero que todavía con una mujer es más impracticable. Por eso clasifican a Pandora también como el mal bello, que en griego también el nombre de Pandora tiene varios significados. Pandora significa que tiene todos los dones. Y Pantondora, que tiene todos los dones de los dioses. De todas formas, mucho cuidado a veces con lo que hablamos, con lo que decimos. No vaya a ser que en algún momento, pues, lo que hacemos es abrir la caja de Pandora.